Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o no sé la hora en la que usted esté escuchando el día de hoy este podcast. Y pues obviamente si usted está escuchando esto es porque sabe perfectamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y este es un tema que, híjole, yo creo que en estos tiempos vivimos una vida bastante apresurada, vivimos una vida complicada en muchos aspectos, en otros no tanto, de donde tratamos de mantener un equilibrio en muchísimos aspectos de nuestra vida. La salud, tanto física como mental, en la familia, en el trabajo, en los amigos, con la pareja. Y a veces esto tiende a ser una tarea que podemos percibir como muy complicada, como muy difícil, tanto por la inversión del tiempo, como por las energías, como por las ganas que tengamos, incluso por la misma cuestión económica. Y a veces me ha tocado muchas veces en consulta escuchar esta parte de lo frustrados que se llegan a sentir algunas personas referente a esto. Entonces, el día de hoy justamente vamos a abordar este tema de cómo mantener el equilibrio en mi vida sin morir en el intento. Pero para eso traigo un invitado especial que estoy seguro ustedes lo conocen y ya han escuchado en algún momento aquí en este podcast sobre él, ya tenemos alguno grabado. Pero antes de presentarlo, a mí me gustaría decirles el por qué lo invito, por qué decidí que esta persona fuera el invitado indicado para esta temática, para este tema del día de hoy. Y es porque, justamente como les comentaba, la vida del día de hoy es muy apresurada. Tratamos de abarcar muchas cosas, o parece a veces en ocasiones que vemos personas que no hacen absolutamente nada, o al menos eso aparenta hacerlo, y tiende a ser frustrante tanto para los que hacen mucho como para los que no hacen nada. Entonces, este invitado, yo tengo el gusto de conocerlo tanto de una cuestión profesional como una cuestión de amistad, y veo constantemente cómo está activo en su vida diaria, en la cuestión de su familia, en la cuestión de su trabajo, en la cuestión de su salud física, de su salud mental. Tú entras en sus perfiles de sus páginas de redes sociales y ves toda esta actividad que tiene, y es una actividad genuina porque no solamente es lo que demostramos en redes, sino lo que ves. Y repito, como tengo la fortuna de conocerlo tanto personal como profesional, sé que todo esto pasa. Entonces dije, esta persona es la indicada para poder abordar este tema, para que nos pase tal vez su experiencia personal, su experiencia profesional y, por qué no, tal vez una orientación y una guía. Y con esto te doy la bienvenida, Alex Treviño, psicólogo, colega, amigo.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación y pues gracias también por la presentación. La verdad es que, pues como tú dices, a veces se trata más de compartir, no la receta mágica porque no existe, pero sí un cómo lo estoy haciendo yo, a ver si a alguien le puede funcionar. Y en esta retroalimentación que tenemos gracias a los medios de comunicación actuales, pues podemos todos aprender de todos. Eso es algo maravilloso.
Así es, totalmente, Alex. Y bien lo dices tú, no hay una receta mágica. A mí me encantaría decirles que después de escuchar este podcast, usted ya va a tener su vida resuelta y ya va a saber exactamente qué hacer. No, pero tal vez sí con la comparación adecuada de situaciones, de contextos, de momentos, de habilidades, debilidades, capacidades, etc., usted puede encontrar su propia fórmula. Y más que nada puede encontrar la tranquilidad y la serenidad para lograr esos objetivos. Entonces, pues Alex, vamos a conversar sobre esto. Algunas preguntas que te voy a ir haciendo por ahí para darle más carnita al tema del día de hoy. Y primero me gustaría empezar desde tu punto de vista. Actualmente, ¿cómo vive la sociedad justamente esto? ¿Tú qué es lo que ves desde un punto de vista profesional y como padre de familia, incluso que estás en convivencia con otras familias, con hijos de otros amigos, de compañeritos de la escuela de tus hijos? No sé, ¿cómo percibes tú a la sociedad actualmente en cuestión del equilibrio que deben de llevar o cómo viven su vida simplemente?
Pues mira, Mario, lo platicábamos hace un momento, el ritmo de vida actual es muy acelerado. A pesar de que vivimos, tú y yo vivimos en una ciudad pequeña en la que nos permite ir de un lado a otro con bastante facilidad, aún así, como lo platicábamos, nos hemos cachado comiendo en un semáforo porque no tenemos tiempo de hacerlo o porque no nos damos el tiempo, más bien porque el tiempo ahí está. Y creo que la sociedad está muy apresurada, muy acelerada por algo que no sabemos nadie qué es. Al final queremos hacer mucho. ¿Para qué? Pues a veces ni siquiera tenemos un motivo en específico, simplemente por cumplir con pues el rush que traemos todos al mismo tiempo. Claro. Y si el vecino está saliendo a correr, yo también tengo que salir. Y si el de un lado está poniendo otro negocio, pues yo también. Y si la vecina se levanta muy temprano, pues entonces yo también. Y todos estamos como en una especie de competencia. A ver, ¿por qué? Porque ya todos somos visibles gracias a las redes sociales. Y claro, eso a veces es benéfico, pero a veces también nos mete presiones que no necesitamos. Creo que en ese sentido la sociedad actual está viviendo muy acelerada. Creo que un punto importante, que hablábamos de vamos a ver cómo le hacemos para poder vivir mejor, en mejor salud, claro, mental y física. Creo que un punto importante para empezar a mencionar es que hay que aprender a decir que no. Eso es algo que a mí me cuesta trabajo, me ha costado trabajo y creo que a todos nos cuesta trabajo. Aprender a decir que no puedo llegar, o no puedo un paciente nuevo, o no puedo un trabajo adicional, o no puedo ese compromiso porque mi tiempo ya está destinado a otras cosas. Claro, ¿sí? Claro. Aprender a decir que no y aprender a priorizar. ¿Qué es más importante? ¿Comer o llegar a tiempo al banco? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué será más importante? ¿Qué será más valioso? ¿Conservar mi salud? ¿Comer? ¿Descansar? ¿O salir, divertirse? Hay que aprender a priorizar.
Yo creo que ahí recae mucho justamente de la problemática, que no sabemos priorizar. O tú lo decías ahorita, tenemos este chip ya instalado de tengo que ser productivo, tengo que cumplir con esos objetivos, tengo que pagar cuentas, pero luego dices, pues esas cuentas las tienes que pagar porque tú mismo decidiste echarte esas deudas, claro, esas cuentas encima. Entonces, está cañón, porque nos vemos entre el deber y el querer hacerlo.
Claro.
Porque tú, como tu psicólogo o terapeuta, lo sabes perfectamente. Tenemos una responsabilidad, por ejemplo, con nuestros pacientes, que tenemos que ofrecerles el servicio, tenemos que ser éticos, etcétera, etcétera. Pero tal como tú dices, a veces no se puede. Te puede marcar una persona, es que me urge una cita, pero si no tienes espacio, no puedo hacerlo.
Claro.
O no puedo quitarme yo mi hora de que te tenía destinado para comer, justamente, para poder poner a esta persona. Y no es una cuestión de que no queramos recibir a los demás, sino que para poder recibir a los demás bien, tenemos que estar bien nosotros mismos.
Un mínimo de congruencia. ¿Cómo voy a pasar por encima de mí mismo para ayudar a alguien más? O sea, no es congruente.
Exactamente. Hay una analogía que me gusta mucho, porque en muchas ocasiones se menciona, que dicen es que la mamá se quita el alimento para dárselo a su hijo. Ok, suena muy romántico, suena muy bonito y qué chido, el amor incondicional de mamá. Pero si lo vemos desde una perspectiva más objetiva, real y tal vez fría, si la mamá deja de alimentarse, la mamá se va a morir.
Claro.
Y luego, ¿quién va a cuidar a ese niño? ¿Quién lo va a guiar? ¿Quién lo va a llevar por el camino? ¿Quién le va a brindar todo eso? Porque es un niño incapaz, por eso mamá, en teoría, se quita el alimento para dárselo. ¿Qué mejor sería? Alimento mitad mi hijo, mitad yo, y entonces ahí nos vamos empujando uno, claro, al otro y vamos saliendo adelante. Pero no se trata justamente de, es que dejo de hacer todo para poder tener o poder hacer. Y creo que ahí es donde nos perdemos en el camino, porque empezamos a querer abarcar muchas, muchas cosas, y a veces físicamente, mentalmente, emocionalmente, económicamente incluso, Alex, imposible llegar a...
O energéticamente, ¿no? Porque claro, a lo mejor tienes calendarizado todo y a todos los compromisos llegas bien, pero si tienes tu primera reunión o desayuno a las 6 de la mañana y tu última a las 12 de la noche, pues ¿cómo vas a estar el día siguiente, no? Uh-huh. Y ahorita que hablabas de la analogía esta de la madre que se quita el pan de la boca, algo que a los que tenemos hijos nos pasa muy seguido es que los hijos se convierten en el diario accionar de todos y se convierten en el centro de la familia, y entonces se trata el día de pues, levantarlos, bañarlos, alistarlos, darles de comer, llevarlos a la escuela, recogerlos, hacer la tarea, llevarlos a las actividades y volverlos a bañar y volverlos a alimentar y volverlos a acostar.
Ya me cansé de escuchar.
Y entonces ¿qué es lo que pasa? Y tú lo sabes bien, el síndrome del nido vacío. Cuando ese niño se va, la mamá, el papá se quedan sin el centro.
Sí, lo que movía todo eso.
Exactamente. Y entonces, algo bien importante, hablando de buscar el equilibrio, es decir, ok, es importante que yo atienda a mi hijo, es importante que yo lo nutra, que yo lo acompañe, que yo lo eduque, que yo esté ahí con él, pero no es lo más importante. Y se oye fatal que yo diga que los hijos no son lo más importante, pero es que es real. Lo más importante de mi vida tengo que ser siempre yo, y el centro tengo que ser yo. Y una parte vital de mi vida, pues, obviamente va a ser mi hijo, obviamente va a ser mis hijos, son parte importantísima de mi vida, pero no son mi vida. Y si yo no me nutro, como tú decías, si yo no tengo amigos, actividades, hobbies, y yo no me ocupo de que mi vida esté nutrida, pues mis hijos cuando se vayan me voy a quedar solo y me voy a quedar hueco. Y va a ser sumamente difícil que yo a los 40, 50 años que mis hijos se vayan, empiece a ver ahora qué me gusta, ahora quién soy, ahora qué voy a hacer. Y este nido vacío es terrible y te debe de haber tocado ya en terapia.
Sí, claro.
En la consulta que llegan las mamás o los papás y dicen, ¿y ahora qué hago? Porque pues ya no soy útil, ya no sirvo para lo que servía.
Exactamente, y ahorita que comentas esto que dices que puede sonar frío, vaya, incluso hay teorías estructuradas bajo esto. Donald Winnicott, por ejemplo, nos hablaba de la madre buena y la madre suficientemente buena, donde nos habla que la madre buena es aquella justamente que hace absolutamente todo por el hijo o la hija al grado de sobrecompensar, y que esto llega a crear un daño tanto a ella como a la familia como tal. Y habla de la madre suficientemente buena, esa madre que se equivoca, esa madre que la riega de vez en cuando. Y cuando digo madre, refiero a los primeros cuidadores, no específicamente. Sí, Donald Winnicott se enfoca en la figura materna, por supuesto, por la relación dinámica entre ellos, entre madre e hijo, pero se puede involucrar también el núcleo familiar en general. Y nos habla justamente de esto. También tienes que brindarte tus espacios, tus tiempos. No puedes ser la mamá perfecta, no puedes compensar absolutamente, sobre todo a los hijos, porque eso tiende a ser perjudicial. Tú lo sabes perfectamente. Personas que dices, pero si tenía todo, ¿por qué se fue a las drogas?
Sí.
Pues exactamente, tenía demasiado que no sabía qué hacer con ello.
Aprender a decir que no otra vez.
Exactamente.
O sea, aprender a decirle a tu hijo, no puedo, no se puede, no quiero, no tienes permiso, no
tengo dinero para regalarte
no
eso. Exacto.
Sí. Ahorita no hay, veremos después. Hoy no, ahorita no. Y aprender a decir que no es sumamente importante, porque si yo a mi hijo no le digo que no, cuando se tope con la vida y la vida le diga que no, pues no va a saber qué hacer.
Es cero tolerante, va a ser muy difícil y se va a frustrar un chorro.
Claro.
Muchas veces me ha tocado, Alex, no sé si a ti en consulta, de hijos, hijas, ya adultos, que me dicen, me hubiera encantado que mis papás no me hubieran dado todo. Sí, porque salí a la vida adulta y no sé hacer nada.
Claro.
Dice, no sé cómo cambiar un chingado boiler. No sé cómo prenderlo. Dice, la primera vez que salí.
No sé dónde está.
Yo pensé que era redondo y resulta que era una caja. Dice, yachi, yo no sabía que sí. ¿Sabes? Son ejemplos muy burdos, pero habla de un mensaje más profundo justamente de esto.
Claro.
Entonces, con todo esto, fíjense, empezamos con esta parte del equilibrio. El equilibrio entonces va a empezar desde casa, desde cómo yo voy haciendo las cosas. ¿Cómo me enseñaron incluso a hacer las cosas? A veces lo tenemos ya casi por herencia, por aprendizaje, por imitación de nuestros padres, de que vemos que toda la vida han andado a gorro y queremos nosotros también andar a madres como ellos.
Creemos que eso es lo que se debe de hacer, es el deber de... Pero hablando de buscar el equilibrio, pues es, te decía, hay que decir que no, hay que aprender a decir que no, no puedo, no alcanzo, no llego. Y disculparse y saber que no pasa nada, que la vida sigue. Si no voy a esa cena, pues no pasa nada, habrá más cenas, ¿no? Y como te decía hace un momento, aprender a no pasar por encima de mí para quedar bien con los demás. Sí. Creo que me tengo que poner en el centro, tengo que ser yo el centro de mis decisiones y priorizar en ese sentido. ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué me nutre más? Y si yo estoy bien, los que están a mi alrededor y me aman, y yo amo, también estarán bien por consecuencia.
Claro.
Si en lugar de levantarme tarde y medio comer y estar a la carrera siempre, me levanto más temprano, hago ejercicio, como mejor, yo estaré mejor, estaré de mejor ánimo.
Claro.
Y podré darle más y mejor amor y atención a mis hijos el tiempo que les dedique. No necesito estar las 24 horas abrazado, fundido en un abrazo de amor eterno con mis hijos. Necesito estar minutos u horas, pero en buen estado de ánimo, en buen estado físico, en buen estado emocional. Creo que eso es mucho más funcional.
Claro. Y fíjate, ahorita todo esto que estamos platicando, hacemos muchas referencias para personas que ya tienen familia, hijos, etcétera, etcétera. Pero también me he dado cuenta por medio de redes sociales, por ahí en mis redes tengo gente o conocidos, colegas que incluso son menores que yo en cuestión de edad, y veo justamente cómo se quejan de la vida y se quejan mucho de es que no alcanza el dinero y es que no hay tiempo para nada y es que mi trabajo ya me tiene hasta la madre y es que esto y es que lo otro. Y son personas que no tienen familia, que incluso algunos tal vez viven todavía en casa de sus padres, algunos ya salieron de su casa y están por ahí batallando. Y tienen este mismo sentir que estamos hablando. ¿Cómo llevo el equilibrio entre...? La otra vez veía un tuit que me dio mucha risa. Dice, ¿qué onda? Uno quiere ir al médico, ir al nutriólogo, ir al psicólogo, tener trabajo, y luego comprarse esto, y luego ir a cenar, y no alcanza absolutamente para nada. Y entonces, si te pones a pensarlo de una manera objetiva, está cañón también.
Es difícil.
Es difícil. Y más porque la situación, por ejemplo, al menos en nuestro país, económica no es la más óptima. Y lo sabemos perfectamente, no es ninguna novedad. La verdad es que es difícil aspirar a mucho ingreso si no tienes un antecedente ya económico bastante fuerte. Pero entonces aquí nos metemos también en otra problemática, la búsqueda del dinero y la búsqueda del éxito. Donde entonces pretendemos...
Son dos cosas diferentes, ¿eh?
Exacto, pero muchas veces pensamos que es lo mismo, que mi éxito va a verse reflejado en la cantidad de dinero que tengo en mi banco. ¿Y cuál es el...? Bueno, en el banco, en el mío, bueno, fuera que tú lo... Pero justamente entonces ahí va, porque queremos que mi equilibrio dependa del dinero o lo que puedo pagar para poder ir al nutriólogo, ir al gimnasio, ir al psicólogo, hacer esto, irme de viaje, salir con mi pareja. ¿Me explico?
Claro, y el que te diga que el dinero no es importante para lograr todo eso te está mintiendo, porque obviamente es importante, porque todo en esta vida tiene un valor y casi todo se puede comprar. Entonces... Y es un facilitador de muchas cosas. Por ejemplo, si yo cuento con un mejor recurso, pues podría acceder a una mejor salud, viendo mejores médicos.
Claro, mejores atención.
Mejores alimentos, mejor atención, y así sucesivamente. Obviamente, para lograr un equilibrio, se requiere que en todas las áreas de mi vida esté funcionando. No que sea yo trabajólico y tenga el banco hasta el gorro de dinero y a costa de mi salud o a costa de mi social o a costa de mi socialización o a costa de mi pareja o a costa de no ver a mis hijos. El equilibrio es pues quitarle tiempo, porque tenemos tiempo limitado, tenemos todos 24 horas solamente, y de esas 24 pues hay que dormir. Claro. Entonces tenemos menos de 24 horas.
Que prefiero dormir y mal.
Otra vez pasamos a la salud a segundo término.
Exacto.
Pero si yo tengo estas horas limitadas, tengo que repartir mi tiempo en todas estas actividades. Entonces, si yo le dedico X número de horas al trabajo, pues en la misma consecuencia tendrá que ser retribuida esas horas en cuestión económica. Y con ese recurso que tengo, pues tengo que subsistir. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora, oye, no me alcanza para ir al nutriólogo. Pues en internet hay un montón de guías y de dietas y de información que te pueden ayudar a medirte, a pesarte, incluso a alimentarte de una mejor manera.
Claro.
¿Sí? Encontrar la forma de cómo sí hacer las cosas y no poner como justificación que no tengo el dinero o que no tengo el tiempo. Porque habemos personas que en algún momento de nuestra vida hemos dicho, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, yo no tengo tiempo de hacer una dieta, yo no tengo tiempo de ser saludable porque estoy trabajando todo el día. Pues mi rey, si quieres ser saludable, pues levántate más temprano o duérmete más tarde o a la hora de la comida camina
o distribuye tus horarios.
Exactamente. Ahora, todos tenemos las mismas 24 horas y los que estamos muy ocupados algunas veces priorizamos una cosa u otra y dejamos de hacer algo. Es importante que tomes decisiones y que redistribuyas tus horarios si quieres tener un equilibrio. y que muy probablemente no te va a gustar dejar de socializar tanto para poder hacer ejercicio, pero es algo que te suma puntos y en el tema de salud. Ahora, no digo que socializar no te sume puntos, pues te suma en la parte de social, en la parte de amigos, de pareja.
Claro.
Pero no en la salud. Sí, ahora, pues sabemos quiénes socializamos y buscando ya tips de cómo equilibrar, sabemos quiénes socializamos haciendo ejercicio y nos reunimos con personas para ir a hacer ejercicio.
Claro.
¿Sí me explico? Y ahí matas dos pájaros de un tiro.
Totalmente.
Sí, nutres tu pareja haciendo ejercicio junto con tu pareja, entonces estás matando dos pájaros de un tiro. Y entonces hay quienes han resuelto el tema de un ingreso extra pues dedicándose a hacer ejercicio y cobrar porque la gente haga ejercicio con ellos, ¿no? Y entonces ya tienes un ingreso extra. Y es, claro. Y es buscar el cómo sí de las cosas.
Esto que dices, qué importante es, Alex, el buscar cómo hacer las cosas. Muchas veces nos limitamos. Te lo voy a poner incluso de experiencia personal y lo quiero compartir contigo. Yo era de esas personas, neta, que decía, no puedo pagar nutriólogo y no puedo hacer ejercicio porque no tengo para el gimnasio, porque trabajo todo el día, porque... Pretextos tenía muchos. La verdad es que tenía muchos pretextos. Hasta que empecé a tener problemas con mi salud. Hasta que empecé a tener problemas con mi peso. Ya no podía ni dormir. Ya tenía problemas gastrointestinales bastante pesaditos a raíz del sobrepeso. Total, tenía que hacer ejercicio sí o sí. Estaba muy joven y no podía estar yo lastimando mi cuerpo de esa manera, ¿sabes? Decidí que por las tardes, dije, no puedo pagar gimnasio. Mi papá corre mucho, mi papá es corredor de... muchos años.
De abolengo aquí.
Sí, sí, sí. Le mando un gran saludo al señor Germán Medina. Y dije, bueno, correr no cuesta mucho. Nada, de hecho. Tenis ya tengo, están nuevos. Llevo 3 años con unos tenis nuevos porque los compré para hacer ejercicio hace muchos años. Nunca los usé. Claro. Y me lo voy a empezar a pegar. Me le pegaba primero los fines de semana, que era cuando más oportunidad tenía porque no laboraba los fines de semana. Después empiezo a trabajar también los sábados. Y digo, ok, saliendo de consultas, tengo un jardín aquí a la vuelta, voy a intentarlo ahí. Y empecé con 10 minutos, porque era lo que aguantaba. Y luego 15, y luego 20, hasta que llegaba la hora. Y después, poco a poco fui agarrando ese hábito, y de lunes a viernes ya estaba corriendo. Y decía, ya me aventé una hora. Y hace 2-3 semanas, hace un mes, decía que no tenía tiempo para correr. Decía que no tenía tiempo para hacer ejercicio. ¿A qué voy con esto? El tiempo existe si aprendes a, primero que nada, entender la necesidad de, porque en muchos casos es necesidad, como en mi caso, que no es lo recomendable, no hagas ejercicio, no hagas cosas hasta que ya estás mal de salud, hazlo como una medida preventiva, que los mexicanos no se nos da mucho esta parte de la prevención. Hay que encontrar el espacio y el tiempo para hacer las cosas que te van a hacer bien.
Claro.
Organizarte en tiempos. ¿Por qué no? Yo se lo digo a muchos pacientes. Haz una agenda. Haz una agenda, aunque sea decir, de 8 a 9 de la noche voy a ver tal serie. No importa, a lo mejor suena absurdo, pero te va a ayudar a ir delimitando tal vez un poquito. Te va a ayudar tal vez un poquito a enseñarte a organizar tus tiempos, economizar el tiempo, y ahora sí puedas utilizarlo de una manera más adecuada. Por ejemplo, usted no lo está viendo, pero Alex me está compartiendo su calendario, su agenda. ¿Nos puedes platicar qué es lo que tienes ahí?
Pues mira, así como lo estás diciendo, Mario, una parte de ser equilibrado es saber qué es lo que tengo que hacer. Y para saber lo que tengo que hacer, no puedo confiar en mi memoria porque son demasiadas cosas las que todos tenemos que hacer.
Sí, claro.
Entonces, si yo apunto, si yo agendo, entonces podré tener un orden. Y entonces no empalmaré compromisos, no empalmaré reuniones ni eventos.
¿Qué pasa?
Ni pacientes, y entonces de esta manera yo puedo organizar y decir, oye, a ver, y visualmente tengo un panorama de cómo es mi día, mi semana, mi mes, y podré definir hacia dónde va mi vida también. Entonces, es como tú lo dices, es sumamente importante agendar y calendarizar. Ahorita que comentabas esto de empezar a hacer ejercicio y con 10 minutos, es algo bien importante cuando tú quieres hacer un cambio en una rutina, cuando quieres hacer un cambio de hábitos o cuando quieres hacer algo mejor por ti, tenerte paciencia. Porque si tú quieres exigirte el primer día ser el mejor corredor o el mejor atleta, pues muy probablemente te vayas a lastimar. Y aparte, te vas a frustrar porque no te va a salir, porque obviamente no te va a salir, no tienes la habilidad, no tienes la condición, no tienes la experiencia, perdón. y te vas a frustrar. Entonces, ser paciente contigo mismo y darte el tiempo. ¿Sí? Hay una frase que a mí me ha ayudado mucho cuando en el tema del peso, del ejercicio, hay una frase que dice, todo tiene un tiempo y ese tiempo tiene una función. ¿Sí? Si yo aprendo a darle a cada cosa su tiempo, pues entonces las cosas resultarán de una mejor manera.
Claro.
Si yo aprendo que mi cuerpo tiene un proceso para adaptarse a un ejercicio nuevo, para crecer en fuerza, para crecer en resistencia, para ser más funcional, y me doy cuenta que no puedo pedirle a mi cuerpo que baje todos los kilos que he subido durante años y años de descuido en un mes, ni en 6 meses ni en un año, cuando yo logro darme cuenta que tengo que darle el tiempo necesario a mi cuerpo para que se readapte a una alimentación diferente, a un hábito diferente de ejercicio, entonces todo irá funcionando de una mejor manera, pero es cosa de paciencia y darle a todo su tiempo.
Eso es muy importante, fíjate. Volvemos al punto inicial. Vivimos muy apresurados y queremos las cosas inmediatas. Prefiero, en vez de ir al gimnasio, en vez de ir a correr, en vez de llevar una buena alimentación, buscar alguna de esas malteadas milagrosas, alguna de esas pastillas milagrosas que dicen, sin hacer ejercicio, reduzca tallas.
Los aparatos estos que venden a medianoche.
Ya sé, oye, que de repente te encuentras que vas a la casa de tus papás y hay uno allá arrumbado y dices, ¿en qué momento lo compraron? Nunca se usó, ni siquiera lo había visto. Claro. ¿Sabes? Vamos con estas medidas inmediatas que tienden a perjudicarnos más. Está más que comprobado, por ejemplo, que hay muchos medicamentos, ni siquiera podría decir que sean medicamentos, que son para adelgazar, que causan un daño impresionante al cuerpo. Hasta ahorita lo más recomendable es justamente hábitos saludables. Hábitos saludables lleva un tiempo, lleva un proceso. Entonces, esta parte...
Y hay que ir con profesionales, obviamente.
Totalmente, sí, totalmente. O sea, no voy a irme con las malteadas de Herbalife nada más porque la vecina dice que le funcionó. O sea, hay que ser un poquito más... ¿Cómo puedo decirlo? Conscientes en ese sentido. Y pongo ejemplo nada más, no me van a linchar ahí los de Herbalife. Es un ejemplo que se me ocurrió. Que tuvo problemas, por supuesto, legalmente hablando, por el contenido de sus productos.
Sí, pues es que en realidad se vende como un producto milagro y están prohibidos por ley. O sea, no es que tengamos algo en contra de la marca ni de los que venden, ni mucho menos, sino la forma en la que anuncian su producto es la que tiene un engaño.
Exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque esto lo hablamos, por ejemplo, en cuestiones de hábitos de salud física. La salud mental también es importante, todo esto. Hace algún tiempo me tocaba recibir a un paciente aquí en consulta por primera vez, y cuando le comento y al final que hago el encuadre final y le digo, este es un proceso, vamos a tener que vernos al menos una vez por semana al inicio del proceso, total, todo el protocolo que ya conoces, se molesta un poco y me dice, pues yo pensé que una cita era suficiente. Obviamente la persona traía problemas bastante complicados, pero él quería que en una cita, que en una hora de sesión se arreglara todo. Y le digo, ok, ¿cuántos años tiene usted? 35, 40, no recuerdo exactamente porque ya fue algún tiempo que estuvo aquí en consulta. Y digo, ¿usted pretende que en una hora podamos arreglar 35, 40 años de su vida? Digo, hasta ahorita lo único que conozco es qué está sintiendo ahorita y su nombre y su edad. Digo, faltan muchas cosas, esto es un proceso que lleva paciencia. Yo no le puedo decir ahorita, salve, sonríale a la vida y todo se va a solucionar. O sea, más agradecido y listo, con eso va a estar ahí. O deje ir las cosas y mire, adiós el rencor que tiene hacia su familia. Desafortunadamente no funciona así. Digo, tenemos que irnos paso por paso, regresarnos años atrás, ver qué pasó, ver qué lo llevó a este punto. Pero eso no se soluciona en una hora. Y muchas veces en salud mental queremos hacer eso. Queremos solucionar mi vida, mis problemas, mi ruptura de pareja, así en friega. Y la verdad es que no es posible. Hay personas que tienen una capacidad emocional más elevada, por supuesto, tienen herramientas más fuertes, tienen esta condición de una resiliencia bastante bien establecida y va, pueden superar en menos tiempo una ruptura, una separación, una pérdida o algo. Pero hay otro tanto que no.
Y aún así no es inmediato.
Exacto.
Por más resiliente que seas, no resuelves en inmediato. Y eso yo creo que es un tema bien importante, que querer todo rápido, querer todo inmediato, es algo que aparte cada vez es más común.
Sí.
Y en las generaciones nuevas todavía más, porque hablábamos ayer, unos amigos y yo, del tema de los niños. que muchos ya no conocen los comerciales, ya no conocen el de esperar para ver otro capítulo, el esperar ver la tele y ver lo que hay. Uh-huh. Sí, eso nos forjó a los que veíamos Canal 5.
Claro.
Porque era ver un capítulo de tu caricatura por día, 5 veces a la semana, y ya se acabó.
Sí.
Y el viernes tenías que esperar hasta el lunes para volverlo a ver. Y cuando llegaba el lunes y te lo habían regresado al primer capítulo, sí, pues era algo que con lo que tenías que aprender de frustración, ¿no? De manejo la frustración, es decir, híjole, pues ahora tengo que esperar otros 3 meses a que llegue al punto en el que estaba para ver qué pasó con eso que me dejó la duda. Y ahora, pues todo es... Yo decido qué ver, yo decido... Y el otro día vi a mi hijo acelerándole a una película para ver la parte padre de la película, ¿no? El nudo de la película.
Ajá.
Y yo le dije, oye, espérate, es que así no se disfruta el cine. O sea, pues sí, está padre, ya la has visto 7,000 veces, pero vea desde el principio, o sea, claro, disfruta cada escena. Y no, es que a mí me gusta nada más cuando se pelean. Y yo, ¿Qué descriptivo está eso de una generación en la, claro, que puedo yo decidir qué ver, a qué hora verlo y qué tener en qué momento? Yo creo que eso es el mensaje ahí, ¿no? Que yo quiero el resultado aquí, a la hora que yo digo y como yo digo. Y eso es grave.
Claro.
Porque al hablar de relaciones humanas, pues imagínate cuando yo decida tener una pareja y la pareja no es lo que yo quiero que sea.
Claro.
Y no tengo la pareja que yo quiero a la hora que yo quiero, como yo la quiero, pues va a ser terriblemente frustrante.
Claro.
Sí.
Personas que quieren una relación de pareja y apenas conocen a alguien y ya quieren ser pareja.
Sí.
Y ahí tienes que hay relaciones de un mes, de 2 meses, que dices, pues eso es lo que se utiliza en teoría para poder conocer a una persona más o menos bien y luego ya decidir si quieres tener, claro, una relación con esa persona. Pero justamente queremos las cosas muy inmediatas.
Así es.
Y esto que el ejemplo que tú comentas puede parecer muy sencillo, pero acuérdense que todo lo vemos desde lo simbólico y eso se representa en muchos contextos de nuestra vida. Entonces, de repente yo voy a querer en la escuela, quiero obtener una buena calificación, no la obtengo, y hay niños que se frustran un chorro.
Claro.
Y en vez de tomar acción de es que tuve que haber estudiado, no, estudian un día antes. Con las personas universitarias que he tenido la oportunidad de ser docente, me ha pasado mucho en las generaciones actuales, que quieren ya los resultados de la primera clase. Profe, ¿y cómo van a cerrar el ciclo? Así como que, oye, espérate, todavía no sé cómo te llamas. Es más, ni estás en lista, ni has pagado la colegiatura. O sea, cosas por el estilo. Claro. Que vienen a ser un reflejo de esto. Entonces, volvemos. ¿Cómo pretendemos tener un equilibrio si ni siquiera tengo bien establecido la parte de que tengo que ser paciente, tengo que buscar la forma de hacer las cosas? Las cosas no llegan mágicamente, me encantaría que llegaran algún día y aparecieran en la puerta de tu casa. No es así, no funciona de esta manera y tenemos que entenderlo. Y no quiero que esto suene un mensaje de negatividad, de que la vida es muy fea. No, la vida no es fea, la vida es la vida y no tiene nada contra ti, pero...
Yo sí digo a los pacientes, la vida es fácil, los complicados somos los seres humanos.
Exacto.
Nosotros somos los que nos complicamos, porque tener una relación de pareja es bastante fácil. El tema es las personas que están en esa relación son las complicadas.
Claro.
Sí, porque, digo, si lo pones simple, es cómo es tener una relación de pareja, pues respetarse, amarse, cuidarse, protegerse, acompañarse. Punto. Que
claro,
quede complicado ahí en eso.
Claro.
Ahora involucra la crianza de cada una de estas personas, las ideas de cada una de estas personas y las cargas y las carencias de cada una de estas personas, y entonces ahí sí ya es un desmadre.
Claro.
Pero la vida en lo general es bastante simple. Sí. Me dice mi doctor, el nutriólogo Jorge Torres, es que bajar de peso es una ciencia bien, bien fácil. Es cuánto le metes a tu cuerpo, cuánto gastas, haces la resta y ya. Si estás por debajo de las calorías, bajas de peso. Si estás por arriba, subes de peso. Simple. ¿Qué es lo que hay en...? Lo complejo es todo lo que hay en medio.
Claro.
Sí.
El hábito, el ejercicio, todo.
Y la genética y la...
También.
Y las enfermedades y todo lo demás. Eso es lo complejo, sí. Y tengo que aprender a conocerme también. Buscando un equilibrio, tengo que aprender a conocerme, a ver qué es lo que necesito, qué es lo que mi cuerpo necesita, cuántas horas de sueño necesita. Porque a lo mejor le estoy dando de más horas, no descanso porque le doy de más horas de sueño, que también pasa. O le estoy dando de menos horas de sueño. O a ver dónde me funciona hacer ejercicio, si en la mañana o en la noche, o en la tarde, al mediodía, o a qué hora me funciona hacer ejercicio. No tengo que ser igual que mi amigo, el que se sale a correr a las 4 y media de la mañana para ver el amanecer. No tengo que ser ese.
Exacto.
Sí, no tengo que ser el psicólogo que sale a correr a las 11 de la noche, tampoco tengo que ser ese.
Exacto.
Cada uno tendrá una forma diferente. Ahora, no me gusta correr, no corras. Camina, trota, o anda en bicicleta, o nada, o hay mil cosas que puedes hacer. El tema es que descubras qué es lo que sí te gusta.
Exacto.
Porque tal vez has probado una o dos cosas y no te gustaron. Es válido.
Claro.
Pero hay mil opciones diferentes que puedes hacer para cambiar un hábito. No hablo nada más de ejercicio. El hábito de la lectura, el hábito de caminar, de meditar, de comer más saludable. Oye, es que a mí no me gustan las dietas. Ok, ¿cuáles dietas has probado? Porque hay miles de dietas diferentes. Claro. Y seguro habrá una que se adapte a tus horarios, que se adapte a tu forma de comer, a tu presupuesto, a tu gusto, a tu paladar. Y seguramente habrá algo que sí se adapte. El tema es que tú tengas la voluntad, y aquí es otro punto importante, tener la voluntad de querer hacerlo.
Claro. Mencionas también algo muy importante, Alex. Lo mencionabas al principio, con que en cierto punto en sociedad estamos como que en competencia todos con todos, pero también hay algo que me he percatado, es que hacemos comparaciones muy injustas con otras personas.
Claro.
¿A qué me refiero con comparaciones injustas? Casi siempre te dicen, es que no te compares con nadie. No, a veces sí se vale compararse por el hecho de decir, a ver, si a él está resultando esto, ¿qué está haciendo para yo poder también lograrlo y realmente ser lo que deseo? Ahí la comparación creo que es justa, evalúas capacidades, evalúas contexto en el que vive cada uno y luego ya puedes partir de ahí sin frustrarte, sin que haya una frustración que caiga en la envidia o en el celo de decir, ah, porque él sí puede y yo no, ¿sabes? Pero a veces también hacemos comparaciones muy injustas con nosotros mismos, porque me comparo con la otra persona desde la habilidad de él o de ella, desde mi carencia.
Claro.
¿A qué voy con esto? Es como si yo estoy en un equipo de básquetbol, ¿sale? La gente que me conoce sabe que no soy una persona muy alta, nada alta, ¿sale? Entonces, a lo mejor la persona más alta del equipo le pasa más la pelota, tiene más dinámica y puede llegar a encestarla. Ok, yo no puedo compararme con él en esa habilidad o en esta capacidad que él tiene porque no tenemos las mismas condiciones físicas. A lo mejor mis herramientas me van a dar para hacer el armador y correr más rápido y ahora sí pasársela a él y que él la enceste. Pero sería una comparación muy injusta de decir, es que soy un muy mal jugador, no la voy a armar nunca para algún deporte, no la voy a armar nunca para el básquet, porque, pues no, ¿cómo él sí puede? Pues sí, porque mide 1 metro más que tú, compadre. Y no está mal aceptarlo,
claro.
Es reconocer y aceptar que todos tenemos capacidades distintas, pero eso no me va a limitar a que, no, entonces ya no lo voy a hacer. Entonces, a eso me refiero con las comparaciones injustas. En el ámbito de las carreras, que es algo que coincidimos, no me voy a comparar con un keniano. Si no, ya no quiero correr porque no corro como el que acaba de ganar el primer lugar. Brother, hizo el maratón en 2 horas. Eso haces en 10 kilómetros tú, Mario. O sea, ¿cómo es lógico?
Y el maratón, para los que no saben, son 42 kilómetros, 195 metros.
Así es. Dime, ¿es lógica esa comparación?
Claro que no.
¿Me voy a sentir mal por no correr como el keniano este? No podría hacerlo, sería muy injusto. Entonces, también hay que aprender a compararnos desde lo justo, desde decir qué herramientas tengo y ahora sí, vamos a darle.
Oye, y disfrutar lo que estoy haciendo.
Totalmente.
Porque si no, ni siquiera lo estoy disfrutando, entonces no hay un equilibrio tampoco.
Exacto.
O sea, ¿para qué me estoy torturando haciendo algo que no quiero hacer? Que no está en mis habilidades, ni en mi gusto, ni me está beneficiando. Si solo lo estoy haciendo por cumplir con algo de la sociedad o con algún... con una expectativa que yo solo me permití ponerme, no, digo, si no lo estoy disfrutando, entonces no es por ahí. Sí, yo creo que tendríamos que estar buscando cómo sí disfrutar de las cosas que hago para poder que tenga un resultado positivo en mi vida, para que sume al final de cuentas, ¿no?
Así es. Alex, estamos casi por finalizar el programa. Como te comentaba al inicio, la invitación que te hago precisamente a ti es porque considero yo, desde mi perspectiva y por lo que veo y por lo que te conozco y por lo que sé, todas las cosas que haces en tu día a día, todo lo que haces en cuestión laboral, familiar, de cuestión de salud, en cuestión de todo aspecto, que te, como comentaba al inicio, no solamente lo que dicen las redes sociales, es lo que yo sé y lo conozco de primera mano. Entonces, teniendo eso como referente, a mí me encantaría que nos compartieras a las personas que nos están escuchando el día de hoy, tal vez consejo, tu orientación, tu guía de cómo logras hacer todo esto, cómo logras tratar de mantener un equilibrio. Yo sé que no es fácil, a lo mejor lo podemos poner como una situación, uy, qué bonito. Es más complicado de lo que uno llega a pensar, la verdad. Sí. Pero me gustaría que nos compartieras cómo le haces tú en cierto punto.
Pues miras, he estado dándole vueltas desde que me dijiste hace rato que querías que habláramos de esto. Y creo que una de las cosas que se me vienen más a la mente es que hay que esforzarse. O sea, que no, como tú dices, no es sencillo, no es fácil, no hay una receta mágica, no es todo bonito, pero al final de cuentas da resultado y el resultado causa satisfacción, ¿sí? Pues yo me levanto mucho más temprano que antes, ¿sí? Me levanto, hago ejercicio temprano, lo más temprano que puedo para que no interfiera con el resto de mis actividades. Desayuno en casa para que eso tampoco ocupe un espacio claro. Más adelante en mi agenda.
Claro.
Y llego a mi oficina, y mi oficina pues está adaptada para poder atender a mis pacientes también ahí, no tenerme que trasladar a otro consultorio. Y de esa manera pues reduzco el tiempo de traslado y me es más funcional. Reparto mis horarios calendarizándolos, agendándolos por semana, por mes, incluso por año, para poder tener claro y que no se me empalmen compromisos. Voy improvisando también día con día las cosas que van surgiendo y cancelando las cosas que se tengan que cancelar para poder cumplir con lo que es prioridad.
Así es.
Sí. Estoy hablando muy bonito, pero luego me voy a salir un poquito de eso porque te voy a decir, dice la frase, pues primero lo que deja y luego lo que apendeja.
Sí.
Y hay que aprender a priorizar qué me deja más, ¿sí? o qué me quita menos.
Exacto.
Entonces, cuando se trata de trabajo, pues hay que cancelar las cosas que son adicionales. Cuando se trata de familia, pues hay que cancelar lo de trabajo y las cosas adicionales. Y entonces, ir aprendiendo a priorizar, ir aprendiendo a ponerle un grado de importancia adecuado a cada una de las situaciones que van llegando y poder entender que no voy a poder cumplir con todo. Que puedo fallar, que puedo quedar mal, que puedo llegar tarde, que puedo y que está bien. ¿Sí? Yo hace tiempo, años, pues era una persona que no se permitía llegar tarde, que me causaba mucho conflicto llegar tarde. Y un día me di cuenta que me ponía tan nefasto llegar tarde que cuando llegaba 5 o 10 minutos tarde a algún lugar ya ni siquiera disfrutaba el estar en ese lugar. Sí, y eso cuando me di cuenta de eso dije, entonces ¿para qué me esfuerzo por llegar?
Claro.
Si no lo voy a disfrutar, entonces mejor ni voy o mejor no me frustro por la puntualidad, ¿no? Y la gente que me conoce sabe que soy una persona bastante puntual, que prefiere estar 5 o 10 minutos antes que llegar tarde, porque respeto mi tiempo y en la misma medida respeto el tiempo de los demás.
Claro.
Entonces trato de equilibrar los horarios de comer con mis hijos para que sea un momento de familia, de estar con ellos en las actividades que me permita el tiempo y que ellos también, o sea, cuando ellos pueden estar conmigo, porque pues también hay momentos en los que ellos tendrán que estar solos, como en la escuela, en sus equipos, en las cosas que ellos hacen. Y los fines de semana, pues disfrutarlos lo más que se puede haciendo cosas que me produzcan, ¿no? Como ir a caminar a algún cerro, como ir a acampar, o como hacer algo que me genere actividad física. Por este proceso también de pérdida de peso que he estado llevando durante años, me he dado cuenta que el fin de semana es muy riesgoso y es muy calórico.
Sí.
Entonces he optado por rellenar de actividades que me involucren en actividad física, para poderme pues poner esa trampa yo mismo de no, pues no hay cine, güey, no hay película en la tarde, hay bicicleta y hay caminata y hay acampada y hay
otras disfrutas.
Exactamente.
O sea, no,
sí.
No son un castigo.
No, al contrario, para no
disfrutar de un hot dog, mejor no voy a ir a correr y va uno sufriendo. No,
al
lo
contrario.
Disfrutas.
Exactamente. Se trata de disfrutar y de ver el paisaje y de tomar fotografía, que es algo también que disfruto mucho, el tema de tomar foto y de convivir con personas positivas. Y no digo que los de la fiesta no sean positivos, sino que son de otra manera positivos, sí, pero el irme
son estimulantes, ¿no?
El irme topando con personas que buscan lo mismo, que buscan este desarrollo personal a través del ejercicio, a través del bienestar, a través de lo saludable, y que te vayan acompañando en tu vida, es algo pues, que te aporta mucho. Y sobre todo pues, el apoyo de mi esposa, no nada más el apoyo, sino el ir juntos por el mismo camino buscando lo mismo, ¿no? Porque eso ha sido fundamental, ¿no?
Totalmente.
Fundamental. Que los dos querramos ir hacia donde mismo y tengamos la misma visión ha ayudado muchísimo, porque no ha sido siempre, ¿sí? No ha sido siempre, a veces ella ha querido, a veces yo no, y viceversa. Y entonces, ahorita estamos en ese momento en el que podemos apoyarnos a cumplir nuestras metas en el mismo sentido. Y yo lo que sí les diría es que, como tú dijiste, no se comparen con nadie más porque somos personas únicas. Y aparte de no compararse, ténganse paciencia, respeten su tiempo, respeten su proceso y ámense. Eso se me hace que es lo más importante de todo. Si van a hacer algo, háganlo con el amor necesario para que no te lastime y para que no lastimes a los demás.
Claro. Coincido totalmente con todo lo que dices. Podemos traducirlo en voluntad, en disciplina, en hábitos, en querer estar bien, en quererse lo suficiente uno para buscar estar bien justamente. Y creo que es un comentario bastante, bastante acertado esto, que lo hablas de tu vida personal, pero creo que puede llegar a poner en reflexión a las personas que nos escuchan y empezar a cambiar eso. A mí me gustaría añadir a todo esto que comentas, siempre la importancia de tratar de conocernos lo más que podamos a nosotros mismos, de preguntarte, cuestionarte, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo deseo tanto? ¿Y por qué estoy invirtiendo y sacrificando mi tiempo, mis días, mi familia, mis espacios para conseguirlo? A veces nos encontramos con la respuesta de que realmente no lo quería. Era algo impuesto, era algo que ya estaba ahí. Entonces, cuestionarse ustedes mismos, encontrar las cosas que los hacen sentir bien. Yo siempre le he dicho, y creo que coincides conmigo, Alex, acudir a un proceso de psicoterapia siempre va a ser un paso muy viable para encontrar todo esto. Tenemos la costumbre de ir al psicólogo ya cuando estamos con los problemas hasta arriba.
Cuando no puedo dormir y estoy ansioso.
Exacto, ya cuando no le hallo nada de sentido a mi vida. También se vale ir cuando estamos bien. ¿Por qué no? Para continuar con esta estabilidad, claro. Para continuar con este equilibrio, para cuestionarme, a ver, y si voy bien por el camino porque yo me siento a todo dar,
sí.
Vamos a evaluarlo. Siempre tomen esta parte, acudan con profesionales en todas las áreas que acabamos de mencionar, nutriólogos, médicos, entrenadores de ejercicio, acompáñense, rodense de personas que vayan por los mismos caminos, que es lo mismo que tú decías tú ahorita. Siempre traten de llevar esto y créanme que el equilibrio va a aparecer. No es un trabajo de un día para otro, es mucha voluntad, es mucha disciplina, es entender por qué lo quiero, por qué lo deseo y por qué lo necesito. Y créanme que cada vez el panorama se les va a hacer tal vez un poquito más cómodo. Alex, pues el tiempo se nos acaba. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy. Llevamos mesecitos tratando de establecer esto, pero mira, hablando del tiempo, logramos que funcionara, logramos que se hiciera y creo que con un mensaje muy chido para la gente que nos escucha. ¿Cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales, Alex? ¿Algo que quisieras compartirnos de proyectos, de ideas o algo que quieras
sí.
comentarle a la gente que nos escucha?
Pues en alextreviño.com, ahí pueden encontrar todas mis redes sociales, mi podcast, lo que hago en la columna que escribo y pues prácticamente todo está ahí. Y si no quieren acceder a la página, pues pueden en Instagram, es la plataforma que más utilizo. Uh-huh. Y en Facebook también ahí de repente le damos algo de contenido.
Que es más movido Instagram, ¿no?
Sí, me gusta mucho más.
Que es más dinámico también. Sigan su página de Instagram, yo se los recomiendo. Está padre, sube cosas muy chidas. Y para que vean que todo esto que nos acaba de platicar no es mentira. Ahí está el testimonio.
Les cuento.
Ahí está el testimonio de todo.
Así es. Pues te agradezco, Mario. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias a ti. Y pues a la próxima. Esperemos no tardarnos tanto.
No, pues hay que programarnos. Lo acabamos de decir. Para tener más temas. Que por ahí tengo una nueva sección en el podcast. Que es sobre análisis de películas. Desde el punto psicológico. Entonces estaría chido que nos aventáramos el análisis de alguna. Por ahí ya hice una con otro colega. Que fue sobre la película de Vincent Van Gogh. Quedó muy chido. Pásenme a escucharlo. Es el previo a este. Pero también estaría chido que nos aventáramos tú y yo. Un análisis de otra.
Pues.
Otra movie. Ahí nos ponemos de acuerdo para cuál. ¿Sale? Gracias a todos. Recuerden, a mí me pueden encontrar en mi página de Facebook como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Y andamos de TikTokers, ya también en TikTok me pueden encontrar como Sig Mario G. Medina. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, no olviden compartir esto con todos sus seres queridos, con todas las personas que sientan que lo pueden necesitar. Y no lo olviden, que la salud mental importa, e importa un chingo.